Aurélie Antoine Tunens nació en La Chaise, departamento de Perrieux, en Francia, el 12 de mayo de 1825. Aurélie Antoine Tunens desde niño tuvo un sueño. Un sueño común a muchos europeos de ese tiempo: contribuir al imperio colonial francés conquistando y colonizando un territorio de ultramar. Claro que mientras la mayoría tomaba en dirección al África, estamos en plena expansión colonialista europea, Aurélie lo hizo hacia otra dirección, que resultó ser el camino equivocado. Esta es la historia de Aurélie Antoine, primero, por la gracia de Dios y la voluntad de los indios del extremo sur del continente americano, rey de la Araucanía y la Patagonia. Antoine era el menor de los hijos de una familia de campesinos de buena posición económica. Desde niño, ciertos temas le interesaron al punto de ser objeto de particular atención, cosa nada extraña. Esas atenciones, esos intereses a veces devienen en verdadera erudición y a veces en obsesiones. Así lo cuenta Antoine. Desde nuestra más extrema juventud, nuestros ojos se habían fijado sin poder desprenderse sobre esa parte de América del Sur que lleva el nombre de Araucanía y Patagonia. Para nosotros, la geografía comenzaba y se detenía en esos vastos territorios cubiertos de bosques lujuriosos. De todas maneras, Antoine siguió su vida y su familia lo apoyó en sus estudios y se recibió de abogado. Ejerció como abogado entre 1851 y 1857. Pero claro, con esta obsesión, la abogacía estaba muy lejos de calmar sus intereses. Además, tenía 22 años y pasaba realmente soñando con sus posibles aventuras y leyendo todo lo que podía al respecto de la geografía, particularmente de esta región del mundo. El hecho es que un buen día decide, bueno, terminar con la abogacía y cumplir con su sueño. Vende su estudio, reúne fondos prestados por su familia que le salen de garantía, se endeuda en 25.000 francos y un buen día del verano boreal de 1858, sobre el puente de un barco que parte de Southampton hacia Chile, podríamos haber visto un viajero elegante, alto, con un rostro enérgico, de gruesos mostachos y una abundante cabellera negra. Estamos en presencia de Aurélie Antoine de Tunens, porque se ha agregado el nobiliario de a su apellido, más adecuado para el futuro quijotesco que le espera. Su único referente en Chile es la masonería. De Tunens era miembro de la logia Los Amigos Perseverantes en Périgord y sabe que esta afiliación lo protegerá en sus comienzos chilenos. El 28 de agosto de 1858 desembarca en el norte de Chile y durante 2 años este abogado se dedica a aprender el español y se hace de útiles relaciones gracias a los hermanos masones de la logia de Valparaíso. En 1860 ya está en el sur de Chile. Se ha hecho confeccionar un extraño vestido que aparece cubierto por un poncho con un gran sable curvo que cuelga de su cintura y parece una mezcla de personaje de la antigüedad, bueno, personaje inasible en ese disfraz. Una vez establecido en el sur del país, se contacta con Quilapan, uno de los líderes indígenas de Arauco, y también con Numucurá, hijo del caudillo Calfucurá, que pocos años antes había mantenido sitiada la ciudad de Buenos Aires, había estado un paso a las puertas de Buenos Aires. El asunto es que este hombre, tras algunas negociaciones, logró convencer a los caciques de adherir a su proyecto monárquico. Hay que señalar que en aquellos tiempos los gobiernos centrales, tanto de Chile y especialmente el de la Argentina, tenían escasísimo interés por aquellos confines de su territorio, salvo esporádicas acciones de guerra contra las tribus indígenas. El hecho es que el 17 de noviembre de 1860, terminando el parlamento indígena que lo reconoció como soberano, Aurélie Antoine de Thunain decretó el estado monárquico constitucional para los territorios de la Araucanía. El nuevo rey comenzó proclamando una constitución bien interesante, bien sabia, de 66 artículos que dividía el reino en departamentos y comunas. De modo pues que este hombre, que además sabía de leyes, obviamente, se planteó notablemente una monarquía constitucional, es decir, no era una monarquía absoluta, primitiva, sino era una monarquía constitucional. En esta constitución declaraba que la Araucanía no dependía de ningún otro estado que se haya dividido por tribus y que un gobierno central es reclamado tanto por el interés particular como por el orden general. Inmediatamente dirige una nota al presidente de la República de Chile, donde dice: Excelencia, nosotros, Aurélie Antoine I, por la gracia de Dios, rey de Araucanía, tenemos el honor de informarle de nuestra asunción al trono que acabamos de fundar en la Araucanía. Rogamos a Dios, Excelencia, que lo tenga usted en su santa y digna guardia. Hecho en Araucanía, el 17 de noviembre de 1860, firmado por Aurélie Antoine I. El hecho es que nadie molestó mucho al nuevo rey. Durante varios meses, Aurélie Antoine I vive en medio de sus súbditos, incluso piensa crear una línea de vapores entre Bordeaux y la Araucanía, pasando por el estrecho de Magallanes, y se dirige a Napoleón III para obtener su protección y reconocimiento del nuevo estado. Le pide, en su calidad de abogado y sobre todo hijo de esta tierra, de apoyar una suscripción nacional destinada a los gastos y primeras necesidades de la Nueva Francia, la Nouvelle France, un estado independiente que sueña poblar únicamente de franceses y que sería colocado dentro del vasto reino de la Araucanía, una suerte de estado independiente asociado. Esta carta va a desencadenar inmediatamente los comentarios de la prensa parisina. Para los diarios, un abogado que se hace rey de la noche a la mañana, un abogado provincial, desconocido, se hace rey de la noche a la mañana y que le ofrece a Francia un nuevo territorio, resultaba una noticia ideal y que vendía, sin lugar a dudas, muchos diarios. El día de Navidad de 1861, el rey se reúne con sus súbditos y en presencia de los caciques se desarrolla una ceremonia grandiosa. Es la puesta en marcha, el izamiento de la bandera del reino, una bandera tricolor azul, blanco y verde. Pero toda esta magia se le termina al pobre Antoine 5 días más tarde. El 5 de enero de 1862, Aurélie Antoine Thunain, fue capturado por las fuerzas chilenas tras ser traicionado por sus intérpretes. Casi de inmediato, el encargado de negocios de Francia en Chile solicitó que lo largara, digamos así, que el caso de Túnez fuera sobreseído, alegando que este hombre estaba loco. Pero además la prensa parisina presionó en gran medida por su libertad y por fin la Cancillería chilena, accedió a salvarlo del juicio, lo metió primero en un manicomio en Santiago y en octubre lo mandaron de vuelta para Europa, en octubre de 1862. De regreso a Francia, Túnez está lejos de abandonar su proyecto. Su prisión, según él, no fue más que una desgraciada peripecia circunstancial. Se pregunta, ¿acaso no hubo grandes reyes de Francia que sufrieron derrota y consecuentemente fueron capturados? ¿No es el caso de Luis XI y de Francisco I, que cayeron prisioneros de sus enemigos para luego levantarse y transformarse en grandes monarcas de Francia? Ese era su argumento, la caída circunstancial. Durante los 7 siguientes años, Túnez procura convencer a la opinión pública y busca apoyos oficiales y privados para volver a Chile. Bueno, lo único que recibe son respuestas sarcásticas, caricaturas, etc. Enojado, decide que si Francia lo rechaza, buscará apoyo en su eterno adversario y marcha para Inglaterra. Tampoco allí la fortuna le sonríe. En septiembre de 1864, desde Londres, escribe a su hermano pidiéndole 100 francos para pagar deudas de alojamiento, so pena de ir a la cárcel. En el 71, en agosto de 1871, lo encontramos en París. Y a falta de otra cosa mejor que hacer, se convierte en periodista. Y desde su trabajo de periodista trata de persuadir a sus compatriotas que él podía volver y debía volver a ocupar su puesto de rey de la Araucanía y la Patagonia. Generalmente se le veía en los café-concert de París en una mesa siempre solo y taciturno, vestido con un capote negro, con cuello de piel y un gran sombrero, con todo un estilo de rey en el exilio. No se sabe bien cómo, pero un buen día, Jacobo Michel, un banquero, le concedió un empréstito para refundar su reino en Araucanía y Patagonia. Esta vez, el representante chileno en París, Alberto Plest Gana, notificó a las potencias europeas que la Patagonia era un territorio de la República de Chile, que cualquier intento de avance de otra potencia sobre él mismo sería considerado un acto de piratería y tratado como tal por las autoridades. Eso no amilanó a Túnez. Siguió adelante y en abril del 74 contrató un barco para volver a América usando un alias de Juan Prat, un apellido bien chileno, por otro lado. Alentado por la familia Michel, el financiamiento se convirtió en algo secundario frente a tanto entusiasmo. Pero apenas llegó al Cono Sur, en Bahía Blanca, lo mandaron de vuelta. A fines de octubre estaba otra vez en Europa. Luego de algún otro intento frustrado, intentos de regresar, por fin, su último regreso es en enero de 1877, el 26 de enero, a bordo de un barco Paraná, que desembarca en Burdeos, ya viene enfermo, mal, lo hospitaliza. Cuando se recupera, Aurelio Antoine I decide, por fin, aceptar su destino. ¿Cuál? Su destino de rey en el exilio. De modo que el exiliado rey de la Araucanía y la Patagonia instaló en Francia su corte, ordenó acuñar monedas alusivas a sus dominios, consiguió títulos nobiliarios, además de condecoraciones, la Real Orden de la Estrella del Sur, llegó a nombrar a Édouard Michel, hijo de su mecenas Jacobo, como barón de Belgrano, y el flamante barón le agradeció el gesto sacándole en parte de la bancarrota en la que se encontraba otra vez y que poco después le significaría tener que escapar al medio de la Francia, agobiado por las deudas y las demandas de sus acreedores. Por fin, Turenne publicó en 1878 un libro con el título de Araucanía y se murió. El 17 de septiembre de 1878, cuando tenía 72 años. En su tumba, más bien modesta, hay hoy una lápida que fue colocada en 1937, que dice: aquí reposa de Tunens Aurel Antoine Premier, rey de la Araucanía y la Patagonia, muerto en Turtorac en 1878. Ustedes se preguntarán, ¿por qué colocar una placa con este texto 59 años después de su muerte y a 70 de su aventura? Porque, aunque parezca mentira, Tuna transfirió sus supuestos derechos reales a un primo millonario, Gustave Achille Laviarde, que se autodenominó príncipe del país de los Aucas, haciéndose llamar Achille Premier. Y luego hubo otros sucesores, hasta hoy, sí, bien digo, hasta hoy en día, cuando hay un francés llamado Philippe Boiry, que sigue reclamando sus derechos y haciendo gestiones como rey de la Patagonia.
Para saber más.
Bueno, hay bastante material, sobre todo en revistas, ¿no? De cómo la Patagonia hubo de ser una monarquía por Armando Brown Menéndez, en una revista llamada Argentina Austral. Del mismo autor hay un libro publicado en el 73, el Reino de Araucanía y Patagonia, Buenos Aires, editorial Francisco de Aguirre. Hay otro del año 67, no otro libro, un artículo publicado en Todo es Historia número 8, Reyes franceses para la Patagonia, de José Adolfo Galatoire, y también del mismo autor, en el 72, un libro que se llama ¿Quién fue el rey de la Patagonia?, publicado por Editorial Plus Ultra. Ediciones Corregidor publicó en el año 95 El rey de la Patagonia, del periodista François Lepot. Y inclusive este señor, Philippe Boiry, escribió un artículo llamado Historia del Reino de la Araucanía, una dinastía de príncipes franceses en América Latina, publicado en París.
De lunes a viernes, de 21:45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail: crónicas@espectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo.